Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El último episodio de la semana 13, ya voy a extrañar esta semana, que es una de mis semanas favoritas, pero no podemos terminar esta semana sin el episodio del reporte médico con el doctor Vicente González. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo está todo, papá?
Muy bien, Adrián. Con el siempre gusto de saludarles. Pues sí, ya la semana 13, la cabalística, ya en muchas ligas faltará esta y una más. El año pasado ya sería la última, ya estaríamos para de cara a playoffs, pero bueno, nos regalan una más y entonces ahora sí, lo ideal es jugar 15, 16 y 17 playoffs. Bueno, cada liga se configura diferente, pero ya la mayoría son de 12, con 6 equipos a playoffs, lo regular. Entonces, pues bueno, ya la penúltima con bajas muy importantes, ahorita las vamos a comentar y a pesar de que ahí en mi Twitter les voy poniendo la información y de este podcast, si tienen alguna otra duda, ya saben, con toda confianza ahí en mi Twitter, DRNFLFantasy, con todo gusto, estamos a la orden.
Gracias, señor. Ahí está, DR, o sea, doctor NFL Fantasy, pero con DR. Ahí pueden seguir, la verdad, sigan a Vicente, el tweet que tiene anclado en su cuenta, están ahí el acceso al Linktree, con, la verdad, múltiples documentos que valen muchísimo, muchísimo la pena. Así que sigan a Vicente por ahí, no se van a arrepentir. Y a mí me pueden seguir en Twitter. Pánse que, ya saben, este podcast por cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Y vámonos de una vez con el reporte de lesionados. Ya que La Manada lo va a escuchar esto el sábado. Así que el último episodio para tomar decisiones finales. Y creo que es información, por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Y yo creo que si a mí me ayuda muchísimo, a mucha gente de La Manada lo va a hacer así. Vamos con, como siempre, empezamos con los que están en la lista de IR. Ay, 2 años McCaffrey, que ha sido un dolor de cabeza tenerlo en sus ligas. El pick número uno, y está muy cagado porque aquí tienes al pick número uno del draft, al pick número dos del draft, al pick número tres del draft, no está en esta lista porque lo hablamos hace 2 semanas y ya no está, obviamente, que es el señor Derrick Henry, y al pick número 4, Alvin Kamara. Los primeros 4 picks del draft de este año en la mayoría de las ligas no juegan en semana 13. Así es el fantasy, por eso es importantísimo que se esté uno moviendo en agencia libre, haciendo cambios, dándole profundidad a tu equipo, porque esto pasa todos los años. Este año muy particular fueron los 4 primeros picks. Pasa y seguirá pasando. Entonces, bueno.
Como lo dijiste, eran los handcuffs, ya está acabando las semanas de bye, vayan por el handcuff. Yo de verdad, y digo, no quiero decir nada, pero pues me he blindado, sí, hasta con Samaya Perain. No vaya a ser, o sea, uno nunca sabe, y sí, McCaffrey, una lástima, y como dices, o sea, él es su quinto año, los primeros 3 no se ha perdido un solo juego, y desde el 2020, o sea, lesión tras lesión tras lesión tras lesión, muy complicado, o sea, porque a final de cuentas, pues esta sí tiene también relación quizás con una de las que tuvo en el 2020. Estuve analizando y viendo el video en semana 2 de la temporada pasada contra Tampa Bay. McCaffrey tiene un acarreo por la izquierda, lo van a taclear y realmente no es un movimiento de inversión tan franco o algo que se viera. Él incluso llega a anotación, o sea, la mano se la le pegan en el tobillo alrededor de la yarda 2, no lo tiran ni nada, no lo taclean, entra a la zona de anotación, ya de ahí se va a la banda, empieza a cojear, después se ve que lo están vendando, y pues de ahí empezó todo el show de la primera lesión de McCaffrey, donde se pierde, me parece, 5 o 6 partidos. Y pues ahora, este fin de semana contra Miami, por ahí compartí también la imagen, nuevamente es el tobillo derecho el que se esguinza. Ahora sí hay un movimiento de inversión. Digo, esto lo vemos con cierta frecuencia en, en los jugadores de la NFL. Y rápido, dijeron, ¿sabes qué? Listo de lesionados y se pierde el resto de la temporada. Habrá que estar monitoreando si incluso no pensarán en a lo mejor algún tipo de procedimiento quirúrgico en donde a lo mejor ya vieron tanto daño en los ligamentos que valdría la pena hacer alguna reconstrucción o ahí algún fortalecimiento. Las otras lesiones que ha tenido, pues recordar también el hombro, también tuvo una recaída en el 2020 del tobillo, y ya después empezó con problemas de la cadera. Ha tenido en la segunda lesión en el 2020 fue el tema en el hombro. Pero vaya, esta lesión del 2021 se asocia a la primera lesión del tobillo del 2020. Entonces, pues bueno, sí preocupa. Hoy, o sea,
¿que ya hay reincidencia, Vicente, de las lesiones?
El tobillo derecho lo dejó 6 partidos fuera en el 2020 y ahora es el que se lesiona. Compartí por ahí la foto en Twitter y pues sí, se ve la inversión, pero tampoco algo tan aparatoso. E incluso en el video del año pasado, pues como lo comentaba, tampoco se veía tan severo el mecanismo de lesión como para que se perdiera tantos partidos. Digo, no estoy diciendo que ya está condenada su carrera y todo, pero sí valdrá la pena ya en el off-season próximo ver qué es lo que vamos a pagar por él, porque pues sí es mucho riesgo. Su producción, lo ha demostrado, es inmensa, pero pues sí, ya es un pick que nos puede echar a perder
más riesgo.
Sí. Entonces, de hecho, hoy por ahí Mike Paredes, que es un seguidor de aquí, de la cueva muy, muy fuerte, que quizás hasta nos escuche, puso en un chat ahí que tenemos de una liga que jugamos, lo más triste que verás hoy.
Sí, y es, sí, sí la vi. Tirar a McCaffrey.
Y por Glennon. Entonces, sí. Ahí les puse que dónde se sentirían cómodo tomando a McCaffrey para el próximo año. Y pues él mismo puso, si me llega de último pick en la primera ronda, me la rifo. Otros que dicen, no, va a quedar al 1.08. El matador dice, yo lo tomo en los primeros 3. Germán, igual que yo, por ahí del octavo. Divididas las opiniones.
Me gusta. A ver, tú como doctor, ¿no? Y ahora, y nada más enfocándonos en la salud de los jugadores o del potencial de que se vuelvan a lesionar, ¿no? O sea, como dicen otros doctores que hacen análisis de fantasy, el porcentaje de riesgo en que recaiga una lesión, ¿no? Te voy a nombrar estos corredores que pueden ser o que deberían de ser los primeros, vamos a ponerle 8 picks de la primera ronda, o 10 picks de la primera ronda, ¿no? Yo creo que el consenso va a poner a Jonathan Taylor como el 101. Creo que el 102, porque es que, como dije al principio del podcast, los 4 primeros picks están lesionados todos, ¿no? Y unas lesiones pueden ser más fuertes que otras. Pero bueno, yo creo que el 102 será Derrick Henry, dependiendo cómo lo veamos en playoffs, si es que llega a Titanes a playoffs. El 1-0-3 debería ser...
Por ejemplo, y ayudándoles de una vez a la manada rápido, la lesión que tiene Derrick Henry es la que tuvo Divo Samuel a principios del 2020. Y digo, tuvo un 2020 también un poquito complejo con lesiones Divo.
Correcto.
Que lo hizo bajar muchísimo y ahorita arrepentidísimos estamos todos los que no lo tomamos en tercera, cuarta ronda, la verdad. Entonces, creo que...
Que también lesionado, que no juega esta semana, pero sí.
De acuerdo, o sea, con Henry lo de Divo. No debe de tener problema para considerarlo, desde mi punto de vista, como la segunda opción, como bien dices, después de Taylor.
Pero además, vamos a ver en playoffs, porque también esa lesión es la misma que tuvo Cam Newton, ¿no? Que lo puso 2 años, que tardó 2 años en...
No. No, okay. Cam Newton tuvo una lesión de Liz Frank.
Yo pensé
compleja.
Que Henry tenía esa. Okay.
No, una fractura del quinto metatarsiano es una fractura de Jones.
Ok, entonces, sería Jonathan Taylor, Derrick Henry, y aquí empieza a ponerse, yo diría que Dalvin Cook, ¿no? Aunque también está lesionado.
Sí, con Dalvin Cook ahorita lo platicamos.
Ok. Después, el cuarto. Madres. Joe Mixon. Por lo que está jugando. El quinto puede ser Austin Eckler.
Sí.
El sexto. Ezequiel. Yo no sé si.
No, ahí sí ya siento que ya está bajando mucho Najee Harris, ¿no?
Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Najee Harris. Digo, el quinto o el sexto por ahí. Ajá. No, no, 100% de acuerdo.
Y pues bueno, también hay que contemplar a los receptores y a lo mejor a Travis.
No, no, pero estoy hablando de running back, ¿no? Najee Harris como el cuarto o el quinto. ¿Qué te gusta? Antonio Gibson, si termina duro la temporada, como el séptimo.
Antonio, qué bueno que lo mencionas, qué decepción y todo. De verdad, los puntos que les dio con la lesión.
La semana pasada. Sí.
Son de agradecerse y ahorita ya sin lesión está produciendo, lleva dos partidos muy buenos y esto puede ser de aquí al final de la temporada y pues la verdad es...
Otro si que pudiera llegaron, estar ahí en esa lista, Saquon Barkley, que tampoco, o sea, su lesión también ha sido dolorcito de cabeza.
Sí,
Barkley, sí.
Alvin Kamara, ¿lo mencionamos?
No, Alvin Kamara tendría que estar ahí también, octavo. Sí, sí, y si McCaffrey, noveno. Dime tú, McCaffrey, ¿dónde lo pones en esa, ahí? O sea, McCaffrey, a nivel de salud, ¿sería el último de los que acabamos de decir?
Yo creo que sí.
O sea, así, Kamara.
Sí. Sí, o sea, sí, sí creo que quizás draftearía primero a Mixon. Que, bueno, el año pasado, cómo nos fue con Mixon, ¿no? Pero volvemos al tema. O sea, un año malo le puede pasar a cualquiera, pero dos. Y no son lesiones como por ejemplo la de Barkley del año pasado, en donde se lesiona el cruzado y pues no, ya sabes que está fuera toda la temporada, ¿no? Sino que lo que platicaba, McCaffrey tuvo tres lesiones en el 2020, el tobillo, la cadera, el hombro, tuvo dos lesiones ahora, isquiotibiales, hombro, o sea, ya son cinco lesiones de largo plazo. Entonces sí, ya te deja más dudas. Yo siempre los he dicho, nunca se alejen de un jugador realmente por su historial de lesiones, pero sí analicen qué tan cómodos se sienten en base a su talento, en base a lo que pueda producir, cuánto les va a costar adquirirlo y ahí entonces hacer la apuesta. O sea, también lo puse en mi Twitter, el que no arriesga no gana. E incluso estamos ahí terminando un draft en donde yo tomé en mis primeras tres rondas a Christian McCaffrey, a Dalvin Cook y a Alvin Kamara. Ninguno de los tres jugó esta semana. Entonces, hay que apostar a veces, pero sí, ya esta, hasta a mí me deja un...
Quizás no, y tu
el
opinión
año pasado
es
voy primero por Eckler, primero por Najee Harris que por Christian McCaffrey. Dependiendo la profundidad de la liga, dependiendo muchas cosas, o sea, tampoco hay que cerrarnos. Si es una liga muy profunda, pues creo que no hay por qué arriesgar las primeras rondas.
No, pero al final del día la pregunta iba, por eso te lo hacía, en temas de salud, porque lo que hay que presupuestar ahí en todo caso es cuál es la probabilidad que McCaffrey te juegue 16, 14, 12, 10, 8 o 6 juegos, ¿no? Porque cuando McCaffrey está saludable, Aaron Jones también, pero ese también...
O sea, porque aparte son jugadores, por ejemplo, acabamos de ver a Aaron Jones que esperábamos que iba a estar fuera la semana 12, que iba a descansar la 13. Uh-huh. Digo, su producción fue raquítica en la 12, pero jugó. O sea, sí me explico, su recuperación fue rápida. Con McCaffrey lo vimos, o sea, en la lesión de isquiotibiales, pues hasta mismo Carolina dijo, no, va a ser tantas semanas, ahí va bien... un video de que ya llegó a entrenar, entonces, ¿sabes qué? Se resintió en el entrenamiento, va para atrás. Son cosas que no están bien, o sea, repito, es un talentazo, no tiene discusión, pero es tu pick de primera ronda.
Sí, y ahí es lo que estás presupuestando o tratando de controlar es cuántos partidos lo vas a usar. Muy pocos, la verdad, el año pasado hubieron nada más dos running backs, dos, que jugaron 16 partidos. Uno de ellos fue Derrick Henry. ¿Dónde está este año? No lo terminó. Entonces, los running backs tienes que considerar que no van a jugar los 16 partidos, es parte del... Va con la chamba, es este riesgo de su trabajo. El tema es ese, que no es lo mismo decir, bueno, tal vez se pierde dos partidos, tres, a correr riesgo de que se pierda media temporada. Entonces ahí obviamente baja su valor. Porque lo que no me queda duda es que cuando McCaffrey está en la cancha, es un monstruo y es el mejor jugador de fantasy que te puedes conseguir cuando está saludable.
Fíjate, Adrián, ya no les prometo nada, porque la verdad estoy muy ocupado, pero ya ya que termine la temporada y eso, hacer un análisis, porque sí también los corredores, así como hemos visto que su longevidad es muy corta en el sentido de que ni siquiera agarran luego un segundo contrato bueno, o sea, luego muchos se van con su contrato de primera ronda de novatos a 5 años y se acabaron, también, o sea, por ejemplo, ahorita vemos a Jonathan Taylor, vemos a Najee Harrison, Robles, que difícilmente se lesionan. Estamos comentando que esto pasó con Christian McCaffrey los primeros 3 años sin mayor problema. Eso pasó con Austin Ekeler, incluso. Eso pasó con Joe Mixon sus primeras 2 temporadas. Eso pasó incluso con Josh Jacobs, que tuvo más regularidad en sus primeros 2 años. Eso pasó con Ezekiel Elliott. Y cómo al pasar los años empieza a verse...
Pues claro, es lógico, ¿no?
Muy, muy mermado. Sí, claro, claro. O sea, buscar... O sea, lo que quiero buscar en este off-season, ya con más tiempo...
¿A partir de cuántos años de profesional empieza a caer?
Exactamente, exactamente. Claro. ¿Cuál es la durabilidad del running back? Porque sí, sí se ve.
Sí, ¿no? Evidente. Sí, claro.
Uh-huh. Sí, está siendo evidente.
Entonces, bueno, volvamos. Ya digo, creo que era importante hablar del tema de McCaffrey y sobre todo eso, el año que viene, pues ya sabemos que este año no lo vamos a usar, pero ¿qué esperar de McCaffrey el año que viene? Y por lo que tú estás diciendo, pues viene ya con un riesgo inherente. Entonces, bueno, McCaffrey está en la lista de lesionados, Dan Arnold está también en la lista de lesionados, lamentablemente, porque estaba haciendo un tight end algo confiable. A mí me cuesta confiar en otra cosa ya en ese equipo, así que yo no, o sea, puede ser que James O'Shaughnessy, lo como que, no, gracias. Dan Arnold me gustaba, ya no es así en Jacksonville. Trevor Lawrence cada vez se ve peor. Digo, es su año de rookie y, ¿no? Cada vez se queda sin armas ese equipo, o sea, ya no está Dan Arnold, ya no está. Obviamente Travis Etienne no estuvo toda la temporada, no estuvo Shark. Tampoco DJ Chark, ya no está DJ Chark. Ya no está Jamal Agnew. Y no importa lo que pase, la Vizca Chenol tampoco está funcionando. Y Marvin Jones tampoco está funcionando. O sea, ese equipo, la verdad, está totalmente inoperante. Yo no me voy a arriesgar con James O. Puede ser que tengas un buen partido, puede ser que sea algo bueno. Adelante, si quieres correr ese riesgo, yo prefiero buscar otra cosa. Suspendido Antonio Brown, aparte de la lesión, pues son 3 semanas más. Si estás en una necesidad imperiosa y tienes que hacerte de lugares en la banca, yo no soy partidario de tirar a Antonio Brown, pero no te culpo si lo haces, porque además con el tema Antonio Brown no solo es la suspensión, sino que Tampa puede decir, ¿sabes qué? Juegas, o sea, vas, bye, fuera del equipo. Sabemos que es uno de los consentidos de Tom Brady, que Tom Brady siempre lo ha apoyado y lo ha arropado. Pero Antonio Brown corre riesgo de cárcel porque es un delito federal lo que en teoría hizo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya aceptado el castigo sin rechistar, poco característico de Antonio Brown, es desde mi punto de vista un poco de el que calla otorga. Entonces, si Antonio Brown se pierde 3 partidos, pues ya estás en playoffs cuando regrese, y si Tampa toma una decisión, porque Tampa ha tratado de ser muy de la boca para afuera, por lo menos, ha tratado de ser tajante sobre eso de aquí todos por un carril y no se me salen, no me extrañaría que Antonio Brown se quedara sin equipo o una suspensión por parte del equipo con más juegos. Entonces, no juega Antonio Brown. Ahora vámonos con los importantes, cabrón. otro pick que pudiera haber sido de primera ronda el año que viene, o que puede ser de primera ronda porque terminó siendo DeAndre Swift.
Sí, totalmente.
No juega esta semana. Entonces, a nivel de, ahorita te doy la palabra, a nivel de fantasy, Jamal Williams va para adentro. Cuando DeAndre Swift no ha podido jugar, o incluso las primeras semanas que DeAndre Swift no tenía tanto volumen, Jamal Williams era un running back 2 medio, un volumen asegurado, y es un buen running back. Entonces, el que tiene a Jamal Williams en su equipo y lo aguantó todos estos tiempos que, donde DeAndre Swift se hizo del rol dominante, pues ahora lo vas a poder usar. No hay otro corredor en Detroit que no sea Jamal Williams que vale la pena a nivel de fantasy, pero ahora sí, háblame a nivel de lesión. ¿Qué esperar de la lesión de Andrew Swift?
Pues hay que confiar en los reportes. El partido del jueves pasado se cae en la banda del campo y golpea con su brazo pegado y con el hombro golpea el piso. Esto es un mecanismo clásico para una lesión acromioclavicular, es la que aparentemente han reportado, pero no nos dicen, o sea, hay del grado 1 al grado 6. Incluso, pues, Odell Beckham, pues, tiene una grado 3 que ya platicamos, que debería de ser quirúrgica. Aquí si no están tan preocupados en el sentido de que de hablar de cirugías, también lo pusieron día a día en su estatus. Y también nos han dado información de que consideran que puede estar para semana 14, pues es un grado bajo, quizás solo una grado 1. Y si concuerda, o sea, una grado 1 son 7 días de reposo, que estaría cumpliendo el día de ayer, hoy. Era difícil que jugara, la próxima semana la van a utilizar para reactivar, para regresar al entrenamiento. Vamos a ver cómo nos van dando los reportes. Y jugar el fin de semana. Repito, porque pues es así, la acromioclavicular o te va bien o es quirúrgica. Entonces, yo considero que es una grado 1, máximo grado 2, y con esta semana máximo la que sigue, estará fuera, y pues obviamente hay que mantenerlo porque es una joya también para playoffs.
O sea, que tú dices que esta semana es la que viene fuera.
No, yo me apuesta fuerte es que solo esta semana.
Ok.
Que para la 14.
Incluso los reportes decían que puede ser que juegue esta semana, ¿no? Pero bueno, ok.
Sí, incluso estaban hasta dudando todavía inicios de semana que quizás en esta 3. Entonces, todo nos ha encaminado a que no es tan severa. Repito, esta lesión, a partir del grado 3, lo ideal es una cirugía. Entonces, no estaríamos teniendo ese tipo de noticias de que, día a día y vamos a ver, sería otro tipo de cuestiones. Entonces seguramente es una de bajo grado y con esta semana pudiera ser suficiente, y si no, máximo hasta la 14 para verlo en 15.
Ok, perfecto. Y ahora el otro que también fue un pick de primera ronda, o puede ser un pick de primera ronda el año que viene, el señor Dalvin Cook. Este año es la primera, bueno, no, ya es la segunda vez que se lesiona, Vicente. Porque el año pasado no se lesionó, que hablamos de Dalvin Cook a principios de temporada pasada, donde tú estabas totalmente confiado de agarrarlo y que no iba a tener problema. Esta temporada ya vuelve otra vez el tema de lesiones y su Hello Darkness, My Old Friend, su hombro, ¿no?
Y tuvo problemas también algún partido con el tobillo, si no mal recuerdo. Entonces, sí, el hombro, lo hemos platicado, es bien difícil porque el hombro como tal tiene 3 articulaciones verdaderas y 2 falsas. Entonces, que te digan luxación, pues no sabes si es una luxación esternoclavicular, acromioclavicular o glenohumeral. Normalmente cuando te dicen solo se luxó el hombro, se refieren a la articulación glenohumeral. Para explicarles más fácilmente, el brazo se salió de la paleta del escapo, de la glena,
del homóplato.
Del homóplato. Eso es lo más común. O sea, es difícil que te digan luxación de hombro en una del esternón con la clavícula o del acromion con la clavícula.
Okay.
En base a eso, Él tiene el antecedente de luxación en el 2014 y 2016, pero del hombro, del hombro derecho, perdón, del hombro
Okay.
izquierdo. Incluso en el 2016 se operó a la segunda, en la segunda, en el segundo episodio de luxación fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reconstrucción porque ya los tejidos están muy dañados. Y pues el riesgo de que te estés luxe y luxe y luxe y luxe es demasiado. Vamos a suprimirlo o evitarlo con la cirugía. En el 2018 hay un antecedente de luxación en este hombro. Sin embargo, hay reportes, me puse otra vez a investigar, hay reportes que solo dicen se luxó el hombro, se luxó el hombro. Y por el mecanismo de lesión, por el tipo de atención que le dieron en el campo, porque él podía mover el brazo y porque sí llegué a encontrar algún informe en donde se referían a acromioclavicular, parece que la luxación previa de este hombro era una acromioclavicular. Ajá. Y ahora vuelven a decir se luxó el hombro, sin especificar si es acromioclavicular o glenohumeral. Aparentemente en esta ocasión sí fue la glenohumeral. Repito, el brazo es el que ahora se salió de su lugar. Esto no es para nada bueno. Antes sí podíamos decir, bueno, se luxó una vez, pudo haber sido porque tuvo un mecanismo de alta energía y por eso se salió el brazo, acomódalo, reposo 3 semanas y esperemos que no se vuelva a luxar. Ahora la tendencia es que desde el primer evento de luxación se realice un procedimiento. Y más con el antecedente de que se luxó ya varias veces el otro brazo, o sea, el otro hombro. Te
Claro.
puede dar, te puede dar a entender de que sus ligamentos o que todo lo que pasa por ahí no tienen la fuerza tensil suficiente y que esto puede repetirse. Entonces, ¿qué es lo ideal? Vamos por partes. ¿Qué es lo que yo haría como cirujano de hombro? Intervenirlo, reparar las lesiones que podría haberse presentado ante esa lesión, dejarlo fuera toda la temporada y que esté listo para el 2022. Aparentemente eso no va a ser. Es lo que creo que por lo que van a apostar.
Sí, porque Minnesota tiene chances todavía de entrar a playoffs.
Va a reposar las 3 semanas. Va a empezar después de este tiempo de recuperación, o sea, de que cicatricen solo sus ligamentos, va a empezar a entrenar para jugar a lo mejor para las últimas semanas, incluso ya si hacemos cuentas, pues desde mi punto de vista es la 13, 14 y 15. Si bien nos va, está para las finales, 16, 17 y 18. Dependiendo cómo vaya Minnesota, pues empezarlo a utilizar para esas últimas semanas. Ojo, los ligamentos no se repararon de la forma adecuada, solo cicatrizaron. Tenemos este antecedente y aquí se puede hacer la cirugía al final de la temporada o ya mantenerte a la expectativa a hacerla hasta un nuevo episodio de luxación. No sé si me expliqué. O sea,
Totalmente.
decir. Ahí está, y volvemos a lo mismo. Ahí está el caso de Baker Mayfield, que tuvo una subluxación, que tiene lesionado el hombro, el labrum, no se operó, incluso sigue jugando. Ahí está el caso de Juju Smith-Schuster, que se lesionó que se luxa el hombro.
Y ese
Steelers
sí
no
lo operan.
escatima, vamos a operarte, ¿para qué? O sea, aquí el objetivo es ver a futuro. O sea, yo entiendo que Minnesota puede entrar a playoffs, pero ¿qué va a hacer en playoffs? Desde mi punto de vista.
Sí, no, nada.
Creo que vale más la pena decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas como se deben y en 2022 vamos de borrón y cuenta nueva. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque el que tú no... O sea, suponiendo, ¿qué pasa si tú haces la cirugía en el off-season? Que ya o sea, tú vuelves a llevar los ligamentos y todo a su lugar, refuerzas con suturas y bla, 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 pero la ahorita los ligamentos van a cicatrizar en donde están y como pueden, no donde estuvieran en una mejor situación.
Okay.
Ajá, no sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
O sea, el que tú alargues o retrases el procedimiento, puedes condenarlo. O sea, el punto de la cirugía de este tipo de lesiones es, repito, reconstruir los ligamentos que se dañaron para volverle a dar fuerza al hombro y que no se esté luxando. Seguramente por aquí nos escucha alguien que ya tuvo una luxación de hombro y pudo haber sido con cierta dificultad y se presenta la segunda y la tercera y la cuarta. Ya hay pacientes que se luxan hasta bañándose a la hora de que se dan la vuelta en la cama.
Durmiendo.
Exactamente. Entonces tú empiezas a generar cada vez más inestabilidad. Y lejos de lo que te puede estar generando las luxaciones, pues el daño que empiezas a generarle a la articulación, porque no es normal que el brazo se salga de su lugar. Entonces, el que tú no actúes enérgicamente y lo más pronto vas abriendo brechas para que esto se siga...
Traiga secuelas, pues.
Se siga presentando. O sea, a lo mejor por esperarnos podemos ver la noticia. Ah, pues Dalvin Cook sí se va a operar en enero. A mí eso, te repito, ya es un hombro que está tocado, que no se operó en el mejor de los momentos, que ya tiene el antecedente de otra cirugía, que ya tiene los dos hombros con datos de inestabilidad o posoperados. Ya preocupa, o sea, en cualquier modo. Ahora sí, ¿te acuerdas que lo dije que no me preocupaba tanto los hombros porque uno ya estaba operado y porque el otro era clavicular? Ahorita ya los dos y ya me preocupan. O sea, sí, ya es un tema esta cuestión y pues bueno, ya veremos cómo regresa. Ojalá, si no se hace el procedimiento, pues verlo al menos en las últimas semanas, en playoffs, a ver cómo lo utilizan, porque la verdad es que también lo utilizan como caballo de batalla. Mattison es bastante bueno y podría empezar ya a partir del próximo año a ver un comité.
Que esa es la otra.
¿No?
Sí, entonces, sí, pues sí. Digo, hay que ver ahí cómo termina, pero sí, tienes razón. Chance. Bueno, eso ya será tema de otro episodio, pero sí, por los momentos... si tiene a Dalvin Cook, está fuera esta semana, probablemente 3 semanas. Si regresa, obviamente lo vas a usar, pero también hay ahí un riesgo de que se vuelva a lesionar, ¿no? Por el tema de que esa liga no está tan fuerte como debería estar, ¿no? O sea, ahí tenemos esos dos corredores que nos han llevado en buena lead esta temporada de Fantasy, que no lo vas a poder usar, de Andre Swift esta semana, Dalvin Cook las próximas 3 semanas. También chance, Minnesota ve cómo se está comportando Alex Mattison y ya lo termina de usar. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, al final del día los jugadores son assets, son elementos que los va a buscar utilizar el equipo y el equipo no está tan pendiente del futuro del hombro de Dalvin Cook. Eso debería ser más un tema de Dalvin Cook. Ok, vámonos entonces con los dudosos, ¿no? Como hemos dicho en episodios pasados, cuando un jugador se ve dudoso es porque hay un 85% de probabilidad que no juegue. Entonces, aquí viene el primero.
Creo que no, es semana típica en donde muy pocos están fuera y todos lo declararon dudosos. Tomémoslo como bien estás diciendo, todos fuera.
Realmente. Ok, entonces vete con la lista, Vicente, de estos jugadores que vamos a considerar que no van a jugar. Empezamos con Allen Robinson, que lamentablemente no es que haya sido un gran elemento en Fantasy. Incluso hay varias ligas que yo lo veo en la agencia libre y aunque me veo tentado a tomarlo, en algunas no lo he tomado, en otras sí, esperando algo más. Pero bueno, Allen Robinson no juega. Sígase con la lista, don Vicente. El hecho de que Melvin Gordon esté dudoso creo que son buenas noticias para Javonte Williams, pero vamos a hablar de Allen Robinson.
Sí, de Allen Robinson ya es su tercera semana fuera. Tema de isquiotibiales, jugador veterano, lo que hemos platicado, ya no es tan... Lo estamos viendo con DeAndre Hopkins. Ya no es tan rápida la recuperación ante estas contracturas, ante estos problemas. Y no ha podido entrenar en toda la semana. Entonces, mientras no... O sea, lo que he platicado siempre, si en la próxima semana, el miércoles, volvemos a ver que no entrena, poco rojo para que juegue
Allen Robinson.
Tenemos que ver que toda la semana entrena. Yo considero que pudiera ser que sí, ya eso suceda la próxima semana, pero veamos. Y su compañero de equipo, Justin Fields, también por el problema en costillas, también.
Ya declararon que Andy Dalton va a ser el titular.
Entonces, te digo, esta semana no pusieron a nadie fuera. Fueron dudosos, pero de estos no hay. Yo no tengo mucha duda de que no van a jugar. Melvin Gordon, como bien comentas, tiene problemas en cadera y en hombro. La asignación, debido a que a sus mayores molestias están en aductores de cadera, es esta. Está como dudoso. De hecho, yo ahí en mi semáforo del miércoles lo anoté y alguno hasta como que dijo, Melvin Gordon está cuestionable. Sí, y desde mi punto de vista no va a jugar, ¿eh? Así que vayan viendo, vayan previniendo. Y pues sí, aparentemente así será.
O sea que los que tienen a Javonte Williams pueden brincar de la emoción. Por fin van a ver a Javonte Williams con todo el potencial que le veíamos a nivel de fantasy, porque no tiene la competencia de Melvin Gordon ahí. Disfruten a Javonte Williams por lo menos una semana, ¿no, Vicente? Perdón, sí, ¿tú crees que va a ser más de una semana?
Justo eso, perdón que te interrumpiera, justo eso iba a comentar, porque también me preguntaban mucho, ¿y crees que sea para largo? Aparentemente las lesiones de Gordon no son de cuidado, no son tan importantes, o sea, pero son dos, repito. Quizás pudiera estar en semana 14, pero por ahí también vi varios tweets de Mao y de algunos, donde aguas, porque le van a dar el balón a Javonte y quizás no lo suelte. Entonces, veamos qué tanto puede continuar produciendo Gordon en el resto de la temporada.
Pues mira, yo no creo que vayan a darle así tan fácil a Javonte Williams, porque Melvin Gordon no se ha visto mal en la temporada y le ha funcionado, entre paréntesis, a Denver. Lo que no funcionó a Denver, que ya sabíamos, era el bendito quarterback, pero Melvin Gordon y Javonte Williams se han visto muy bien los dos. Yo creo que cuando regrese Melvin Gordon vamos a regresar al uso que vimos la temporada pasada. Pero bueno, en esta semana Melvin Gordon muy probablemente no juega. Ay, tight end de tus Raiders, Darren Waller. Fueron buenas noticias al final del día, ¿no, Vicente? Parecía peor la lesión.
Sí, yo pensé que era un colateral medial por el tipo de valgo, o sea, se le fue hacia adentro la rodilla. Ya cuando empecé a ver que en el partido se subía a la bicicleta y como que probando, yo decía, ya mejor que no lo usen fuera esta semana y hacer los estudios y revisarlo bien y ver si podría para esta semana. Yo, para la 14, ya cuando se hace la resonancia y dicen, ¿sabes qué? Es un tema de cintilla iliotibial, una distensión. Dije, bueno, quizás se alcanza a recuperar y juegue en la semana 13. Al final no pudo entrenar toda la semana, lo descansaron. Está bien, porque a final de cuentas se reporta únicamente la distensión de la cintilla iliotibial en la resonancia, pero el tema es que esa parte es un músculo que está por la parte de afuera de la rodilla. Entonces, cuando está inflamada, empieza a rozar con el hueso del fémur. Y entonces entramos a una cuestión que se llama síndrome de cintilla iliotibial, en donde cada que doblas y estiras, roza esa estructura con el hueso y pues desinflamarles un dolor de cabeza, porque no necesitas ser muy enérgico con el tratamiento, con la fisioterapia y tener un muy buen reposo para que eso por fin ceda, ¿no? Entonces, no se están arriesgando a llevar a Waller, o sea, a ese posible síndrome. Van a esperar a que el músculo recupere, que esté en buenas condiciones, y es un momento en que jugará. Entonces, veamos, yo creo, repito, mientras no nos reporten de que, o sea, aquí va a ser igual. La próxima semana quizás vemos que ya va todo en puerta para que juegue, pero si algo nos dice, ¿sabes qué? Lo de Waller puede irse a más semanas o algo, es que quizás está habiendo ese síndrome, ese roce, y pueden ser 3 semanas más fuera.
Uf, esperemos más, que no. O sea, aparte de esta.
Sí, o sea, de 3 a 4 semanas con un síndrome de cintilla iliotibial, con una simple lesión muscular sin entrar ese síndrome, con esta semana pudiera ser incluso suficiente.
Ok, pues
de ahí la importancia del reposo.
Claro. Ok, el siguiente que tiene rato también fuera de circulación, Sterling Shepard. Creo que son buenas noticias. Digo, no, buenas noticias no quiero decir que lo usen. Pero bueno, ya que Nicolás el partido pasado vio muchos targets, también por falta. Y Kadarius Toney, creo que son dos receptores que, si estás en desesperación para meterlo como un flex, pudiera ser interesante porque Sterling Shepard muy probablemente no juegue, ¿no, Vicente?
Sí, pero la buena noticia de Shepard es que, como comentas, lleva muchas semanas fuera por el tema de la ingle y ya entrenó ayer jueves y hoy viernes. Entonces, eso es muy bueno de cara a ya verlo en acción en la semana 14. Fíjense, con Sterling Shepard, que también es un jugador ya veterano, no entrenó el miércoles y entrenó limitado jueves y viernes, está dudoso y es altamente probable que no juegue, porque repito, necesita, o sea, con dos días de entrenamiento después de tanto, de un paro tan largo, es difícil, o sea, es muy arriesgado que lo pongas a jugar. Entonces, situación similar a lo que comentaba hace ratito con Allen Robinson. Están haciendo lo correcto, esperemos que entrene limitado la próxima semana o incluso alguno ya sin limitación, pero completa la semana y ya verlo en la 14. Y Kadarius Toney, él si no entrenó toda la semana, sigue con su problema de cuádriceps y creo que al menos esta y la que sigue estará fuera.
Wow. Bueno.
Sí, pues también está Toney Shepard. Uh-huh.
Aquí Toney entonces, Shepard. Buenas noticias para Kenny Golladay, entre paréntesis, como digo, tal vez buenas noticias para Evan Engram. No me arriesgaría por nada en el mundo usar a Evan Engram, pero lo que pasa es que se están quedando sin receptor de slot los Giants. Y pues Saquon Barkley debería tener más targets también en esa ofensiva. Vamos a ver cómo se destapa eso. Creo que puede, la verdad espero que sean buenas cosas para Kenny Golladay. Ya debería de comenzar a sacarle jugo a su contrato, la verdad, ¿no? Pero bueno, Shepard probablemente la semana que viene, Kadarius Toney, a ver qué onda.
Vamos a ver, Daniel Jones tiene un problema en cuello. Aparte, entrenó limitado toda la semana, pero está fuera. O sea, el titular va a ser Mike Lennon. Como bien dices, o sea, creo que vale la pena arriesgarse a lo mejor con Golladay y con Barkley, ese es definitivo, ¿no?
Sí, Barkley lo va a poner a usar.
Al contrario, o sea, creo que luego el que tú tengas a un quarterback suplente, pues buscan más el ataque terrestre, creo yo, a lo que veo.
Sí, y puede ser el Saquon Barkley la válvula de escape para Mike Lennon.
Y por ejemplo, nos preocupaba muchísimo la situación de que, bueno, no está Zach Wilson, va a estar, ¿cómo se llama? White en Jets, uh-huh. Y fue el que le dio de comer padrísimamente a Elijah Moore. Entonces, bueno, sí. Targets va a haber.
Es que, a ver, también hablamos y decimos, no, un quarterback, pero Mike Lennon no es rookie. Entonces,
sí, también.
Habrá que ver. Uh-huh. Ok, Divo definitivamente no juega, ya dijeron que no va a jugar, ¿no?
Está dudoso, pero sí, no va a jugar. Un problema en la ingle. Puse ahí en el comentario de Twitter de 2 a 3 semanas. Y por ahí en el Shanahan dijo que esperaban de 1 a 2. Entonces es muy similar. Creo que es viable. Esta sería la primera semana. Yo consideraría que la 14 tampoco la va a jugar. Y pues hasta semana 15. Y por ahí hay notas de que Ayuk puede renacer.
Ah, sí. Este va a ser el partido de Brandon Ayuk y de George Kittle. Kittle no se vio bien con Jimmy G. Jimmy G se debe apoyar bastante con George Kittle el partido que viene. Y sí, Brandon Ayuk. Lo que hizo Ayuk la temporada pasada fue cuando Divo no estuvo en la cancha. El otro que también está dudoso de los Niners es el señor Trey Sermon. No es que... nos preocupe, porque la verdad ya tenemos claro ahí quién es el dueño de ese backfield. Son buenas noticias para Elijah Mitchell. Creo que Trey Sermon era alguien digno de la agencia libre hasta nuevo aviso, así que pues no se pierde mucho a nivel de fantasy con esta falta de Trey Sermon, pero bueno, Divo sí es un dolor durísimo a los equipos de fantasy, porque muchos están ya bien puestos gracias a la buena actuación de Divo. Vámonos entonces ahorita con los cuestionables, Vicente, y empecemos con DeAndre Hopkins. Cuéntame, DeAndre.
DeAndre viene de la semana de descanso, los Cardinals, entonces no sabemos realmente qué tanto entrenó. Esta semana iba bien, entrenó limitado el miércoles, el jueves, incluso había reportes de que jugaría, y hoy como que ya dudaron más e incluso no entrenó. Sí me preocupa mucho. DeAndre Hopkins tiene una historia de no entrenar completas las semanas, pero creo que sí era necesario que después de varios, lo que hemos platicado, de varios partidos sentado, de varios partidos fuera, esta sí no tuviera ausencias en los entrenamientos. Y hoy la tuvo. Entonces, afortunadamente su partido es a las 12. Tengan ahí un plan B. Yo apuesto a que sí va a jugar ya por el tiempo y de que pudo entrenar. Pero ojo, porque el que no haya entrenado hoy pueden ser dos cosas. O una ausencia meramente precautoria, o una recaída, exactamente. Entonces, si no lo vemos jugar, aguas. Entonces, okay. Yo espero y deseo que ya pueda estar, que ya pueda estar listo. Su partido es contra los Jaguars, entonces
va bastante
bueno. Considérenlo, pero abusados ahí mañana y el domingo temprano. Yo, en cuanto sepa algo más, les aviso. Por si no juega, luego tengan un plan B.
De acuerdo, hay que tener plan B con DeAndre Hopkins. Se puede llamar Christian Kirk ese plan B. Y sobre todo si el otro compañero que ha estado dudoso y parece que ese sí va a jugar es Kyler Murray, ¿no? Perdón, cuestionable.
Sí, está cuestionable. Él entrenó toda la semana, también creo que han ido muy de la mano. Yo considero que ya debe estar para esta semana sin mayor tema.
Creo que esta temporada, a diferencia de la pasada, Arizona sí hizo las cosas bien, ¿no, Vicente?
Sí. O sea, todos. Recordar que Chase Edmonds está también lesionado con su tobillo, y lo mandaron a la lista de lesionados. Ha dado el tiempo necesario a sus jugadores para recuperarse.
Chase Edmonds, ¿a cuándo crees tú que regrese, Vicente? Porque ya pasó un ratito, ¿no?
Esta semana cumple su tercera de reglamento, porque recordemos, cuando se atraviesan las semanas de bye, esa no vale. Claro, no se cuenta, cierto. Entonces por eso son cuatro, realmente no iban a ser tres, sino cuatro. Yo espero que para la 14 ya esté.
Ok.
La siguiente semana. Perfecto.
Brandon Cooks, otro que está cuestionable, pero este como que es clientazo de la lista, ¿no?
Sí, es reportado por una enfermedad. No entrenó el miércoles y el jueves, y sí, hoy entrenó limitado. Yo creo que va a jugar, no debe de haber mayor problema.
Y enfermedad no relacionada con COVID, y estamos. Y lo mismo que Edwards Hiller, ¿no?
Sí, el detalle con él es que empezó hoy. Hoy fue el día que no entrenó, pero también los reportes dicen hoy estuvo ausente por una enfermedad, pero se espera que juegue el fin de semana.
El domingo, entonces, pues, sí.
No debe de haber problema.
No vaya a ser como Lamar. Le dio la enfermedad el viernes y no jugó. Ok.
Bueno, Lamar estuvo toda la semana y sí se veía mal.
Ese sí le dio la diarrea, pero de las buenas.
Sí, pero es que hasta su marcha la viste.
Sí.
Como si estuviera rosado ahí porque ya, ¿sí? Bueno.
Sí, necesitaba de las toallitas que usas para tus hijos, para limpiar a tu hijo, Vicente. Sí, se necesitaba la mano.
Sí, yo creo que sí.
O un buen corcho de champaña.
Lleva caminando como muy charrito. Pero bueno, qué bueno que ya se recuperó.
Es correcto.
Esperemos que espero no esté que pasando no se por las mismas.
Que esté sí hecho.
Exactamente.
De acuerdo. Y el otro que dicen que sí va a jugar y Sean McVay está optimista, pero no ha entrenado, es Odell Beckham, ¿no?
Odell Beckham entrenó de forma limitada el miércoles. Ayer no
¿qué
entrenó.
¿Qué es eso que hablan del pointer de la cadera, güey? Que esa lesión sí como que no es muy común, o por lo menos yo no la he escuchado tanto.
No es tan común. El hip pointer es un punto en la cadera en donde cuando tú abres la pierna, hay un como una distensión muscular que genera un roce y un dolor en el no es la cadera ustedes a lo mejor lo entienden como el fémur, que es el hueso que va hacia el muslo, uh-huh. El acetábulo, que es la parte de la cadera, la conchita donde se articula el fémur. Uh-huh. Y este hip pointer no es en esa zona, no es en la articulación, es en el ilíaco. En lo que sí. Literalmente se le dice las caderas, en donde uno se pone el cinturón, a donde llega el pantalón, por así decirlo. Entonces, en ese punto...
O sea, ¿la cresta ilíaca?
Ajá, exactamente. Okay. Ante ciertos movimientos de apertura de la pierna, hay un choque ahí, hay un punto de dolor a nivel de la cadera. O sea,
¿y la sensación es como un correntazo, Vicente? Perdón que te interrumpa.
Un pinchazo ahí en okay. Esa zona. Por ejemplo, en el caso de Odell, que hace muchas, que recorre muchas rutas, cuando haga un movimiento de lateral, o sea, que haga un paso lateral con esa cadera lesionada, va a sentir un dolor en donde se amarra al nivel del pantalón, del cincho del pantalón. Ese es el hip pointer. Los reportes dicen que no es nada de qué preocuparse y que pudiera estar listo para el fin de semana, y creo que sí podría ser, pues, digo, está jugando con el hombro, con la lesión acromioclavicular.
Pero como que no les importa, porque jugó casi el 100% de los ¿sí? snaps el partido pasado, y 10 ¿sí? targets, y vámonos.
Sí, sí.
El mejor Odell que he visto en la temporada fue la semana pasada.
¿Sí? Y creo que...
Y por eso sí dije, chin. No, yo sí lo pongo. O sea, Odell va sí. para adentro, sí. Yo tengo sí. a varios Odells que sí me ha... Muchos de mis equipos donde está Odell Beckham están en riesgo de no calificar, y sí lo necesito para esta semana después de haber visto el uso que le dio Sean McVay la semana pasada. Sin, o sea, Van Jefferson y Odell Beckham están. Si no juega Odell Beckham, pues sí. Bueno, Cooper Kupp sigue siendo el mejor receptor de la liga, pero si no juega Odell Beckham, Van Jefferson me gusta, y Tyler Higbee también puede tener un poquito más de sex appeal, ¿no? Y, y ahora tenemos del otro lado a Darrell Henderson, el corredor. Ese sí se ve un poco más delicada la cosa, ¿no?
Él tiene problemas en el muslo, no entrenó miércoles y jueves, y hoy entrenó.
Pero dijo, después dijeron, vi una noticia ahí, no sé qué tanto creer, que hubo ahí una, que mentira, que sí entrenó de forma limitada el jueves, nada más que lo reportaron mal o algo así.
Sí, y también dicen que es algo, o sea, a final de cuentas, y volvemos a lo mismo, y lo que también... digo mucho, yo no entiendo por qué, si hay una lesión que se presenta en un partido, no salen. O sea, ¿en qué punto está la negligencia o como se quiera llamar? Si el jugador no lo avisa, si el entrenador como que lo ve y no lo quiere ver, si el staff médico como que no se quiere dar cuenta, no sabes en qué punto. Al final, él jugó el partido, con este tema, o sea, terminando el partido, ¿saben qué? Pues anduvo ahí batallándole con el muslo, ¿no? Y pues bueno, lo descansaron seguro el miércoles, y hay dudas ahí que entre que si entrenó o no el jueves. El reporte oficial es que no entrenó, y hoy lo hace de forma limitada. Una lesión muscular... con solo un día de entrenamiento, a mí me preocupa. Lo único, repito, que lo salvaría para jugar es de que una lesión con la que estuvo realizando su práctica en la semana 12, pues bueno, vuélvele a dar, ¿no? A ver qué pasa, si ya lo hicieron una semana. Pero creo que lo ideal y lo correcto es que no jueguen.
No ponerlo a jugar.
Exacto. Okay. Incluso repito, desde la semana 12, sabes que estas con molestias, Sonny Michel, éntrale, ¿no?
Pero va bueno. para fuera. Correcto, uh-huh. Perdón, Sonny Michel, éntrale, va para fuera a Darrell Henderson, y eso justo. Si tienes a Darrell Henderson, es imperativo, y sobre todo a estas alturas de la temporada, que tengas a Sonny Michel en tu equipo, porque ese es uno de los handcuffs que te puede sacar las papas del horno con el equipo, porque no hay nada mejor que ser el caballito de batalla de un equipo de Sean McVay. Así de sencillo. Entonces, si Darrell Henderson no juega, es Sonny Michel, y ahí no hay para otro lado. Entonces, tengan ahí su póliza de seguro. Espero que esté disponible si no está Darrell Henderson y ustedes tengan ya ahí para meterle la mano a Sony Michel, porque si es alguien que te va a dar puntos fantasy, no va a ser la misma producción de Darrell Henderson, pero si es un running back 2 sin ningún tipo de problemas, pero sin ninguno. Y el otro corredor, ya hablamos de Darren Waller, que es el tight end, y ahora el corredor de los Raiders, Josh Jacobs. Cuéntame, porque de aquí salgo corriendo a buscar a Kenyan Drake en la agencia libre.
Entrenó limitado ayer y hoy por temas del tobillo. Ya ha estado batallando con un problema ahí asociado entre el pie, el tobillo del lado derecho, y es lo mismo. Creo que al final va a jugar, digo, no ha producido la verdad lo que uno esperaría. Ahora sí, nada que ver lo que platicamos con sus dos primeros años. Y vamos a ver, como que ahora, desde que llegó este nuevo coach, lo utilizan más. Gruden era más de una serie 1, que realmente no estaba ni siquiera Jacobs, era más Peyton Barber, que también, les repito, o sea, ya Jacobs ya se perdió partidos por este tema del tobillo. Y ahora sí ha estado un poquito más borrado Kenyan Drake, y la verdad es que produce, o sea, cuando juega es el Tony Pollard de los,
¿sí?,
de los Raiders. Entonces, pues veamos, creo que sí va a jugar, pero con expectativas.
Si juega es un desmadre, perdón, así de clarito, sí. Si juega es un desmadre, porque entonces ni Tony, sí, ni Jacobs, ni Drake, ni nadie. Digo, sí, yo Jacobs es el que va a alinear, pero con las expectativas mucho más bajas de un running back 2 bajo y esperando el touchdown, que eso sí lo tiene Josh Jacobs ahí. Otro que
no,
la verdad...
No quiero ser como contradictorio. No, contradictorio en el sentido de, oye, Doc, pues si siempre dices que un jugador que esté lesionado no juegue, porque aquí, o sea, es diferente que tú lo pongas tocado. O sea, el 90%, Jacobs va a estar, va a jugar, y si juega va a estar al 100%, pero como ha tenido este detalle del tobillo, pues lo que platicamos con Antonio Gibson, ¿sabes qué? Si lo ponemos si le damos el balón 25 veces, 20 veces en un juego, pues a lo mejor el tobillo
lo rompemos.
Termina fastidiándose. Vamos a nada más darle 12 toques y le damos 10 a Drake. No sé si me explico, esa es otra manera de limitar. Es jugar limitado es, en este punto, es para no exponerlo. Esa es la premisa que si yo pudiera estar en algún equipo de la categoría que fuera, nunca arriesgaría a un jugador.
Claro. Ok. El otro que no sé si ya valga mucho la pena, digo, porque Zach Wilson se ha visto tan mal. Al principio de la temporada lo sentíamos como una joyita, y ahora, Elijah Moore es el supuesto amo y señor, pero Corey Davis, ese es otro que tiene tema de cadera, ¿no?
Sí, tema de cadera, y entrenó hoy de forma limitada, pero no entrenó miércoles, jueves. Él se perdió partidos por esta lesión, regresó, recayó, ya se perdió el partido la semana pasada, y creo que, vuelvo a lo mismo, un día de entrenamiento y ponte a jugar para una lesión que ya es recaída, sería arriesgarlo. Yo considero que no debería de jugar. Y si lo ponen, busquen otra opción.
Correcto. Entonces, Corey Davis ya es una opción dudosa per se, menos lesionado. No se arriesguen. Si están buscando entrar a playoffs con Corey Davis lesionado, vámonos entonces ahora a Filadelfia con... no me digas que... dame buenas noticias, Vicente. Dime que Jalen Hurts sí juega.
Híjole. Sí, yo espero que sí va a jugar, pero el híjole es otra vez un jugador que a la mitad del partido se lesionó y que siguió y siguió y siguió. Eso es lo que... O es algo muy leve, o por favor sáquenlo si no los arriesguen, porque pueden pasar más cosas. Pero bueno, siguiendo esa premisa de que, pues, si la lesión fue a medio partido y aún así lo terminó, consideraría que no es nada grave y que pudo entrenar toda la semana de forma limitada, o sea, no le dieron ni un día de reposo absoluto, por así decir, pues considero nuevamente que no es nada grave, y por eso es que mi apuesta es que lo veremos en semana 13.
Ok, ¿y Boston Scott?
Boston Scott lo puse porque Miles Sanders salió de hoy de la lista de cuestionables. Sí me preocupaba, la verdad. Sí, buenas noticias, porque Miles tuvo problemas con el tobillo, fue la lesión que lo mandó al Injury Reserve, y tuvo la recaída en el partido. De hecho, él sí salió del partido pasado por el tema del tobillo, y pues dices, no, inventes. O sea, regresó, jugó un partido con muy buenos números, este partido pasado fueron muy malos números, pero ojo, habrá que ver cómo funciona, porque tuvo muy poquitos snaps por esto mismo. Dije, chin, a ver si nos está bien establecida la recaída, y pues afortunadamente no, aparentemente no fue a mayores.
Si ya sale.
Estuvieron bien, hicieron ahí sí bien en guardarlo, y salió de la lista de cuestionables, va a jugar. Entonces muchos ante esa preocupación agarraron a Boston Scott, que al final está cuestionable por una enfermedad no especificada y no ha entrenado toda la semana. Entonces, para aquellos que tuvieron esa apuesta de, bueno, pues en lo que veo que pasa con Sanders, agarro a Scott y a ver, yo no me la jugaría.
Ok, aunque no sea un tema muscular ni nada, es un tema de enfermedad que no lo dejaba jugar. Y además ya tenemos a Miles Sanders jugando.
Exacto.
Ok.
Más que nada, ¿hay otro? Por ese segundo punto.
Rashad Penny, ¿para qué decirlo? Ese sí es clientazo de aquí.
Rashad Penny está cuestionable, Adrián, pero fíjate. Tiene un tema en isquiotibiales. Entrenó limitado el miércoles y a full jueves y viernes. Y está cuestionable. O sea, ya él puede entrenar ya sin limitación y todo, y da tanto miedo que yo creo que él nunca va a dejar esa etiqueta. Pobre jugador, le han llovido las lesiones. No sé tú qué opinión nos des, porque
no,
de verdad.
No, gracias. Digo, y eso que Alex Collins está cuestionable. ¿Crees que juegue? Empecemos por ahí.
Sí, él también trae un tema del abdomen de hace 2-3 semanas. De que cuestionable, entrena limitado y termina jugando. Ahora, la realidad es de que desde que también se ha presentado este tema del abdomen, su producción ha sido
mínima.
Bastante mala, exacto.
Bueno, toda la producción de Seattle Seahawks ha sido bastante mala, sí. Vicente. O sea, es una Metcalf. Lockett es el único que medio ha sacado. Curiosamente, ha sido el más constante. Las ironías del fantasy este año.
En mi única liga de juego de guillotina, híjole, normalmente me va bien, estaba hasta arriba y ahora estaba de colero, ya nada más quedamos 6. Y el que se fue por Metcalf, y estábamos así 2-3 equipos, porque estábamos había dos que se habían separado y 4 muy pegados hasta abajo. Yo quedé en el penúltimo, y con cualquier puntuación que le hubiera dado Metcalf yo estaría fuera, rarísimo que no lo hayan buscado. Sí, Russell Wilson. Sí.
Mal.
Esta semana, sobre todo, yo me alejaría específicamente del backfield de Seattle.
Esta y la que viene, y la de arriba, y la de todas las semanas del 2020, todas las semanas del 2021. Sí, no, ha sido un dolor de cabeza. Yo tuve a Chris Carson en mis equipos, y bueno, y nadie le importa mi equipo de fantasy, pero al final del día tengo a Alex Collins, que ya tira a Chris Carson, y lo voy a sentar. Lo voy a sentar, así de sencillo. Es lamentable lo del backfield de Seattle, y contra San Francisco, menos. Va a ser para mí un partido cerrado. No me extrañaría si de repente se tiran un partidazo, porque Seattle, que se viste de gala cuando juega contra los Niners, no quiero correr el riesgo. Entonces, Rashad Penny, así salga bien, no vale la pena. Y Alex Collins es un running back 3. O sea, si no tienes otra opción, alinealo como running back. Pero como flex, búscate opciones con wide receivers. Así que nada que ver. Y el otro que pues está cuestionable, que tampoco creo que sea importante porque no voy a ponerlo a jugar en una semana donde puedo jugar mi boleto para playoffs, Curtis Samuel, lamentablemente esta temporada, y lo que tú has dicho en otros episodios, muy mal manejada la lesión con Curtis Samuel. Y no, gracias. Taylor Heinicke tiene un receptor que se llama Terry McLaurin, y en ese es el que confío, y ya.
Sí, de acuerdo. Regresó y con muy bajos números. Esta semana lo vuelven a limitar todos los días del entrenamiento. Lo designan,
o sea, cuestionable. Sí juega, pero no.
Sí, no vale la pena.
No vale la pena. para los fanáticos de los Raiders como Vicente, de Sean Jackson, si juega o no juega, para mí Hunter Renfro el que tienes que poner ahí en ese equipo y ya. No persigan los puntos de Sean Jackson, fueron 3 targets para Sean Jackson el partido pasado, pero ¿crees que juegue, Vicente, por si acaso hay alguien que por desesperación tiene que poner?
Está cuestionable por tema de pantorrilla. Ya sabemos que la pantorrilla es de cuidado. Tiene, creo que acaba de cumplir 34 años, aguas. No entrenó ayer, hoy y el miércoles lo hizo de forma limitada. No, aléjense, considero yo, esta semana al menos de Deshaun Jackson. Aparentemente es algo muy, muy leve y sí va a jugar, pero como bien dices, Adrián, fue un touchdown de 56 yardas en una liga, en una PPR, súmele el punto de la recepción, 5.6 por 56 yardas, son 6.6, y 6 del touchdown son 12.6 en una jugada. Quitas eso y hizo 7.6 puntos.
Correcto. Entonces, no persigan eso, la verdad. Señor, según su reporte, ya no tenemos más nada que reportar con Nintendo. ¿Algo que quieras agregar, Vicente?
Se nos pasó por ahí nada más rapidísimo. James Robinson, nuevamente.
Uy, sí, importantísimo. Pero sí juega, ¿no?
Sí, sí va a jugar.
¿Y al 100?
Sí.
Ah, qué sí, buenas noticias. Gracias por una buena noticia, Vicente.
Había que cerrar bien la tres.
Sí, esperemos, había que cerrar en buena lid.
Sí, la cabalística, como bien dices, con los 4 primeros picks fuera.
Correcto. Pues señor, despídase de su gente. Muchísimas gracias. Hacia adelante.
Para aquellos que dicen que el draft se debe de hacer en tal fecha, no hay fechas. O sea, de hecho, de verdad, Adrián, por ahí Julio Martínez de Pase Pantalla nos invitó a una liga. Apenas le empezamos el draft hace 2 semanas. Vamos a jugar solo 2 semanas y los playoffs. Esta semana voy a mis corredores van a ser Kenny and Drake y fui por el tercer corredor de Rams, ni me acuerdo cómo se llama, o sea, abajo de Sonny Michel. Dije, bueno, si no juega Henderson y por ahí Michel se ataruga, pues pongo a ver cuántos puntos me da, porque es una liga de Dynasty donde ya no había nada que agarrar. Okay. Y les digo, hace 2 semanas yo contento porque dije, bueno, agarro a McCaffrey, agarro a Cook, agarro a Kama, 2 lesionados. Entonces, disfruten el fantasy. Así es todo esto. Entonces, ya que se acabe, van a querer empezar a hacer drafts. Y si se sienten cómodos, háganlos en el momento en que quieran. No se preocupen por eso. Las lesiones van a llegar. No hay ventajas para nadie. Las ventajas es escuchar este tipo de episodios para que se vayan a waivers, no dejen nada en agencia libre y vayan fortaleciendo sus equipos. No descuidarlos, estar al pendiente. Y pues eso los ayuda mucho, sin duda, a que te vaya bien. Y pues bueno, para todos esos consejos y lo que podamos en la manera de lo posible ayudarles, con todo gusto saben que me encuentran en mi Twitter en @drnflfantasy. Un gusto saludarlos, que tengan mucho éxito y un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Vicente, como siempre. Vicente, de una vez les aviso, manada, tendremos, si Vicente puede, episodio la semana que viene de arriba, porque aquí grabamos los viernes en la noche y el 24 es viernes y el 31 es viernes. No voy a grabar, no sé si Vicente quiere hacerlo. Yo no voy a decirle a mi familia en la cena navideña, permiso, que voy a grabar el episodio. Así que vemos si lo podemos hacer el jueves. Si no, ya les avisaremos en 2 semanitas. Es importante, okay, este tema de los entrenamientos y todo eso, ¿no? Pero estén pendientes que para la semana, el viernes 24, el viernes 31, no se grabará el episodio. Vemos si lo grabamos antes. Si no, pues Vicente con un tweet nos ayudará a este reporte de lesionados ahí, que a veces se tira unos hilos de maravilla.
¿Va? Sí, claro. Sí, ahí estoy también siempre al pendiente.
Listo, manada. Pues a mí me pueden seguir en Twitter por cualquier duda en @alpanseque y escuchen este episodio para que puedan tomar sus decisiones. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.